historia está llena de sorpresas y curiosidades que nos enganchan. ¿Y quién mejor para contárnoslas que Ana Velasco? Prepárese para descubrir datos que no esperaba y que muestran lo fascinante que puede ser mirar al pasado, ¿verdad, Alberto?
Sí, pasa que no sé por qué le ha dado a Ana Velasco por los volcanes.
Aquí no le gusta un volcán.
¿Tú has visto un volcán en erupción?
No, ¿tú?
Por vídeo.
Bueno, eso no cuenta, hombre.
Vamos a ver. A ver, es que estamos en alerta, o por lo menos la comunidad científica nos alerta de la amenaza real de una erupción volcánica masiva en este siglo, para la que no estamos preparados. Claro, la duda no es si ocurrirá, sino cuándo y qué haremos. Y el tema de las erupciones volcánicas te han dado a ti para revisar algunas cuantas curiosidades históricas, ¿no?
Eso es, eso es. Es que fíjate lo que decías antes, la bicicleta se inventó precisamente por un invierno volcánico en
pero
el
¿cómo?
Año sin verano.
¿Cómo que un volcán tiene la culpa o gracias a un volcán tenemos bicicleta?
Bueno, es que hay un fenómeno que se llama invierno volcánico, que es después de una gran erupción volcánica, lo que pasa es que en la atmósfera se quedan las partículas de ceniza y aerosoles de ácido sulfúrico flotando. Y entonces esto provoca que las temperaturas bajen mucho y, claro, suele ir acompañado de hambrunas, de malas cosechas. Pues esto precisamente pasó en el año 1815, cuando estalló o cuando explotó un volcán que se llamaba el Monte Tambora en Indonesia, y que al año siguiente generó lo que se llamó el año sin verano. Vale, ¿qué pasa? Ponte que empieza a haber hambre, empieza a haber falta de cosechas y claro, el alimento de los caballos y los propios caballos empiezan a ser muy caros. Entonces hay un señor que se llama el barón Karl Drais que se inventa una bicicleta, que ahora tú, claro, la bicicleta resulta una cosa muy evidente porque estamos acostumbrados a verla, pero en 1816 nadie había visto una bicicleta y de hecho él la llama caballo de madera y era muy parecida a las bicicletas actuales, solamente que no tenía pedales, iba simplemente tú pasando los pies por el suelo y esto cogía 15 kilómetros hora. A la gente le pareció una locura y se prohibieron en algún sitio. Se llamaban normalmente velocípedos o también se llamaban draisinas, que es el nombre con el que se suelen conocer, que viene del nombre de su inventor Drais, el barón Karl Drais. Y era eso, como una especie de caballito de madera. Y ya te digo, es verdad que en 1860, 1880 llegan los pedales y llega la bicicleta que nosotros conocemos, pero va a ser fundamental para que se desarrolle. Esto es del año 1817.
Oye, qué interesante. También sí, es verdad que por culpa del meteorito aquel que mató a los dinosaurios, ahí mis concepciones, porque el... Bueno, mis concepciones es una traducción del inglés. Ahí, ahora no
falsos mitos.
Exacto,
o,
falsos mitos de que el meteorito mató a todos los dinosaurios directamente. No, no fue así. El caso es que se produjeron muchas erupciones volcánicas por ese meteorito. Eso, como tú bien has dicho, tapó parte de la atmósfera y la radiación y el calorcito que llegaba y fue una de las consecuencias de que se enfriase todo tanto y que los mamíferos pudiesen encontrar una suerte de salida evolutiva para dominar lo que venía siendo. Pero bueno, que no nos vamos a poner a hablar de eso porque tú querías hablarme de otras cosas, ¿verdad?
Sí, pero fíjate, esto lleva pasando desde mucho tiempo, porque, por ejemplo, hace 74.000 años erupcionó el lago Toba, que es también un volcán, y es una de las supererupciones más grandes, y, por ejemplo, causó, esta en este caso, no de los dinosaurios, sino de la población humana. O sea, que tú fíjate cómo han condicionado los volcanes la historia de la humanidad.
Ya, ya, interesante. El, te iba a hablar de erupciones que han inspirado a artistas, ¿no?, o a inventores.
Bueno, en la del año sin verano, de 1816, aparte de esta de la bicicleta previa, digamos, fue muy importante porque, fíjate, es el momento en el que se crean Frankenstein y los vampiros como nosotros los conocemos. Tú sabes que Mary Shelley estaba en una casa en Ginebra y, claro, tú imagínate, se van de vacaciones, Lord Byron, Shelley, Percy Bysshe Shelley, el marido todavía no era marido, pero bueno, estaba en camino de serlo, de la que luego sería Mary Shelley, Polidori, que era el médico de Byron, porque Byron tenía una salud regularilla. Y estos cuatro, claro, el año sin verano, o sea, estaban, ¿sabes? O sea, aquello estaba gris, el cielo no se podía salir, hacía un frío que pelaba, la gente se aburre. Y entonces dicen, un día vamos a contar cuentos de terror. Y se les ocurre, tú imagínate cómo alimentó esto la creatividad, ¿eh? Sí. Se les ocurre Frankenstein, que es, claro, el moderno Prometeo, y por otra parte, que tiene relación con la electricidad, y por otra parte, pues el vampiro, en este contexto de Londres, de Ginebra, de Suiza, de Italia y demás, ¿no? Y por ejemplo, Byron escribió un poema que relata muy bien cómo era el año sin verano. Dice, tuve un sueño sueño que no fue un sueño. Claro, tuvo un sueño que no fue un sueño porque esto estaba pasando de verdad. Que es, el sol se había extinguido y las estrellas vagaban a oscuras en el espacio eterno. Y luego nos cuenta que, bueno, luego vuelve el día y el hombre olvidó sus pasiones en el abismo de la desolación. Pero ojo que no solamente son escritores, ¿eh? También tenemos que hablar de pintores. Por ejemplo, William Turner, que es uno de los pintores ingleses de estos paisajes, que es un poco previo a los impresionistas, que ya pintan mucho la naturaleza y demás. Pues William Turner, que es un inglés que es del movimiento romántico, estuvo muy inspirado por el año de 1816 y sus cuadros hasta los años 30, o sea, casi 15 años después, siguen retratando el cielo como quedó después del volcán. Entonces, cuando vemos los cielos estos de William Turner, que a todos nos gustan tanto, sí, pues tenemos que pensar en los aerosoles volcánicos que seguían décadas después. Y de hecho, es que en 2007 se estudió por unos científicos en una revista de estas de meteorólogos y se vio que los 500 pinturas estas de cielos de William Turner evidenciaban que la luz roja era más de lo que normalmente era por influencia del volcán.
Y tengo entendido que Cristóbal Colón, cuando se fue a las Américas, vio, no era el Teide, era otro, una erupción de otro volcán, pero como quedan unos cuantos minutos, estoy pensando yo, se me está pasando por la cabeza de que no me vas a hablar de Pompeya.
Claro que sí, claro que sí. Ah, hay que hablar de Pompeya. Vale. Tenemos que irnos al año 79 y tenemos que pensar en un volcán que, fíjate, en 24 horas entierra las ciudades de Pompeya y de Herculano. Y esto se descubre en el siglo XVIII, a principios del siglo XVIII, en la primera mitad, primero Herculano, luego Pompeya, en el reinado de Carlos III. Carlos III, que era rey de Nápoles, luego va a ser rey de España. Y esto va a ser súper influyente en la cultura porque supone, bueno, tú tienes igual un paisaje en el salón de tu casa.
Como bueno, es que la razón, en el salón de mi casa.
La razón por la que la gente tiene hoy vistas de paisajes en el salón de su casa en buena medida es por
pero dice un cuadrito, ¿no?
Sí, por la erupción del volcán de Pompeya. Vale, porque, ¿sabes? Se puso de moda para los intelectuales cuando iban y hacían el Gran Tour, que era un viaje a Italia, ir a Pompeya, ir a Venecia, sobre todo a Venecia, pero las de Pompeya son súper importantes porque fueron más influyentes en la arquitectura y en el arte. Y traerse una veduta, que era como se llamaba. Las vedutas es un género que es literalmente una pintura de paisaje. Y entonces lo que se veía era pues las ruinas de Pompeya, las ruinas de Herculano, y eso le gustaba a la gente porque era un recuerdo. Es como si te vas a comprar hoy un imán o una postal. Claro, porque esto era para ricos hoy. El mundo se ha democratizado mucho, ¿no? Y también seguro que te tienes que poner en situación de no ya Pompeya y Herculano, sino el grito de Munch.
Sí, hombre, el claro, este el grito, el famoso grito, el grito, vamos. Que parece un tío un poco mustio con las dos manos en la cara y la boca así.
Ese. Bueno, pues eso tiene que ver con la erupción del volcán Krakatoa en 1883, que fue, ojo, ¿sabes? El ruido más grande del mundo fue precisamente en 1883 la erupción del volcán Krakatoa, porque mató, aparte de a 37.000 personas, que son personas, desató varios tsunamis, como lo que comentabas tú antes, y lo que supuso es que asoló varias zonas de Indonesia y durante años esto siguió con lo de los inviernos volcánicos, con todos estos cielos rojos. Y entonces Eduard Munch, en 1893, todavía a resultas de estos efectos del volcán Krakatoa, nos cuenta que un día se encuentra en la calle en Noruega ante el grito de la naturaleza, que la gente suele pensar que el personaje es el que grita. No. Se tapa los oídos y abre la boca como con esa expresión de horror por el grito de la naturaleza, que es ese sonido absolutamente terrible que debió oírse a miles de kilómetros de distancia del volcán Krakatoa, pues entrando en erupción.
Qué buena historia esta del grito, sí. No tenía ni idea, ¿eh?
Sí, es muy curiosa, es súper curiosa.
No tenía ni idea. Oye, y el tema de... Dime tú. No, es que yo me pongo a preguntarte y te puedo preguntar por cualquier cosa, pero tú eres la que tiene cosas interesantes.
No. Fíjate, los volcanes, tú, tenemos personajes súper interesantes relacionados con ellos. Acuérdate de los mármoles del Partenón, que sabes que hay mucha polémica con si robados, si salvados y demás. Pues Lord Elgin también fue uno de los que estuvieron muy interesados por el tema de los volcanes. Y algunos diplomáticos británicos, como William Hamilton, que fue súper polémico por historias amorosas, pero eso vamos a dejarlo para otro episodio.
Vale.
Hizo un estudio, uno de los primeros estudios sobre los volcanes, que claro, en el siglo XVIII la naturaleza empieza a descubrirse con el romanticismo. Piensa que la gente hasta ese momento como que el paisaje no le daba importancia. Entonces todo esto de los volcanes va a condicionar nuestro mundo moderno y nuestra idea de vale, hay que ir al campo, hay que disfrutar del mar o cómo son de bonitas las nubes, que es una historia de los sentimientos, si te das cuenta.
Sí. ¿Qué tal ha ido el fin de semana?
Mira, entre el fin de semana tan bueno que he pasado con unos amigos y que esta semana es cortita.
Es cortita porque, claro, porque hay alguno que tenéis vacaciones, ¿no? Entiendo.
Sí, aunque yo estoy ahí el día uno.
Ya. Ah, o sea, el día uno vas a venir aquí a la radio.
Claro que sí, contigo.
Vale. ¿Y tenemos ya tema para el día uno?
Bueno, podemos tener algún misterio de palabras antiguas y quizá contra el honor.
Sí, porque tú quieres hablar de los insultos antiguos, ¿no?
Exacto.
Ya.
Es que hay gente que es un pisaverdes, un pollo fruta, un pollo pera y un pollo nata.
Y dime más insultos de la época.
Pues de estos de finolis había muchísimos, de ser dandy, de ser afrancesado. O sea, es que hay muchísimas palabras que se usaban de forma muy despectiva. Y luego también términos que hoy se tenían imposibles, ¿no? Como
gaznápiro es bastante antiguo, ¿no?
Gaznápiro, muy bonito.
Gaznápiro, es usted un gaznápiro.
Es buenísimo.
Ana, un beso fuerte. Hasta el jueves.
Un besito.